3, 4, 5, 6. Y bueno, también sirve para los que no se han casado, los que tienen planes de casarse, porque vamos a estar hablando de la comunicación. Vamos a estar hablando de la comunicación en la pareja. La primera parte va a ser sobre la comunicación en la resolución de conflictos. Y la segunda parte sobre algunos chispazos o algunos consejos para tener una buena comunicación en el matrimonio. Entonces, me gustaría que alguna pareja tuviera una oración ahora para comenzar con el seminario. No sé quién quiera hacerlo.
Bien, oramos. Amante Padre y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos primeramente por la vida, gracias por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia, pidiéndote ahora, por favor, que estés aquí en medio nuestro y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocar nuestros corazones para que como damas podamos entender lo que es el amor hacia la pareja, hacia la familia, ese amor que solo tu Santo Espíritu puede poner en nuestros corazones, te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús.
Padre y Dios, seguimos agradeciéndote, pues un día viste al hombre solo y le creaste una ayuda idónea. Ahora queremos, Señor, que seas tú quien hables a través de la esposa del pastor y que así podamos como hombres también poder comprender lo que tú deseas que hagamos a la hora de llevar a nuestro hogar a la patria celestial. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo descienda sobre los aquí reunidos y así poder hacer siempre lo que a ti te agrada, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén.
Gracias. Vivimos en una etapa de la historia de la humanidad en que los medios de comunicación son cada vez más sofisticados, ¿verdad? Sucede algo en alguna parte del mundo y lo sabemos ¿cuándo? Al instante podemos saberlo. Pero es triste decir que a pesar de cuánto ha avanzado la comunicación cada día en el matrimonio y en la familia es más pobre. Quiero decirles que la literatura psicológica dice lo siguiente: la comunicación ha pasado a ocupar el primer lugar en la lista de todos los problemas conyugales. Entonces, ¿es importante hablar de la comunicación o no es importante? Es importante, está en el primer lugar de los problemas conyugales. Quizás usted dice, bueno, ya he oído no sé cuánto, ustedes que llevan tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo hablando de la comunicación, siempre me dicen que si el mensaje verbal, que si la postura del cuerpo, No, vamos a hablar sobre otros asuntos como la comunicación en la resolución de conflictos en esta tarde. John McDowell dijo lo siguiente: la principal disfunción matrimonial no es sexual, sino verbal. ¿Escucharon bien? ¿Cuál es la mayor disfunción matrimonial? La verbal. Y Dewey de Small dijo: la muerte no es lo único que separa a los amantes, la ruptura en la comunicación también los separa. ¿Por qué? Porque comienzan separándose en la comunicación y se comienzan a separar emocionalmente. Y ahí es donde viene la ruptura matrimonial. La comunicación es básica para tener una relación íntima. ¿Por qué? Porque es la chispa que le da el cariño, es lo que genera la complicidad, es lo que te hace querer estar al lado de la otra persona. Imagínense dos personas viviendo en una casa sin comunicarse o comunicándose mal, ¿en qué se convierten? En dos extraños, no tienen complicidad, no hay ese cariño, no hay ese deseo de estar al lado de la otra persona. Ahora vamos a ver la primera parte del seminario. La comunicación en la resolución de conflictos. ¿Cuántos de ustedes tienen conflicto o les surgen problemas en su matrimonio? Todo. Aún desde el noviazgo hay personas que tienen sus problemas también. Pero quiero decirles que es muy normal que existan problemas, que existan conflictos en el matrimonio, porque por el simple hecho de ser hombre y mujer ya somos diferentes y hay conflicto. También por la crianza que tuvimos, lo que aprendimos en el hogar de origen. Ahora hay algunos factores que intervienen o tenemos a consideración a la hora de nosotros resolver nuestros problemas y conflictos. Como les dije anteriormente, nuestra enseñanza, lo que vimos y escuchamos en nuestros hogares de origen. Todo tiene que ver a la hora de comunicarme. Porque para mí, la forma en que mis padres se comunicaban y que yo me comunico es la adecuada y la normal. Ahora quiero decirles que aunque usted no lo quiera, usted va a comunicarse, va a responder ante los problemas de la forma que lo hacían sus padres en casa. Para hacer lo contrario, porque quizás usted diga, bueno, mis padres se comunicaban de una manera tan difícil y habían tantos problemas que yo no quiero comunicarme así, voy a hacerlo diferente. Pero para ser diferente hay que esforzarse, porque lo natural es que usted responda de la misma manera que lo hacían sus padres. Quizás sus esquemas de comunicación sean incorrectos y entran entonces en conflicto con los esquemas de comunicación que trae mi pareja desde su hogar. Ahora, también entran en consideración nuestra personalidad, nuestro carácter y también nuestras experiencias propias, lo que hemos vivido, lo que nos ha sucedido. Todo esto entra dentro de la comunicación. Ahora, hay algunas maneras incorrectas de resolver los conflictos. Voy a presentarles 5 maneras incorrectas y quiero que la graben bien. Voy a presentarla usando los términos que usa Roger Hernández en su libro Los 7 enemigos de la familia. No sé si alguien lo ha leído. Pues él lo hace de una manera tan amena y tan pegajosa que lo voy a hacer de esa manera para que ustedes lo graben y nunca olviden las 5 maneras incorrectas de resolver el conflicto. La primera manera es la del cónyuge esquimal. ¿Dónde viven los esquimales? En lugares fríos, donde hay nieve, ¿verdad? Pues quiero decirle que el cónyuge esquimal resuelve sus problemas con un frío físico y emocional, igualito que un esquimal. Su forma de proceder ante los problemas es, me quedo callado. No voy a decir nada, me quedo mudo, porque cree que de esa manera el problema se va a resolver o va a castigar, ¿a quién? A su pareja, quedándose mudo. Sus frases favoritas son, no me hables, yo no tengo nada que hablar conmigo, no te me acerques, hago una línea divisoria en la cama, ni yo paso para allá, ni tú pasas para acá. Así que, mudo, ¿ustedes creen que de esta manera se va a resolver el problema? Claro que no. Miren, es muy difícil vivir al lado de una persona que tiene su cara amarrada porque está brava, que no dice nada para el otro. ¿Ustedes creen que puede adivinar lo que está sucediendo? No, esa persona que está al lado necesita saber cómo se siente, que le exprese cuál es el problema, qué es lo que está sintiendo, para entonces poder buscar solución al problema. Para los cónyuges que son esquimales y que están aquí en esta tarde, quiero decirles que no se callen, digan, deben de comunicarse y hablar, decir lo que están sintiendo para poder llegar a una solución. Vamos entonces a la segunda forma incorrecta de resolver el problema, y es la del cónyuge avestruz. Este es muy parecido al primero, que no habla nada, pero se va más allá. ¿Qué hace el avestruz? ¿Dónde mete la cabeza? En el hueco. Pues este cónyuge también mete la cabeza en el hueco. ¿Y cuál es el hueco? Para los que no son de la iglesia, se refugian detrás del alcohol, detrás del exceso de trabajo, detrás de las salidas muy espaciosas con sus amigos, detrás aún del exceso de responsabilidad aquí en la iglesia también. ¿Quieren estar todo el tiempo en responsabilidades? ¿Para qué? Para no llegar a la casa y enfrentar los problemas, porque no quiere enfrentarlos. Esta persona ni habla. ¿Por qué? Porque lo que hace es ignorar el problema, que el problema existe. Ahora, ¿ustedes creen que se puede resolver un problema ignorándolo? Como el cónyuge esquimal, no se puede resolver el problema de esta manera. Un problema sin atender es un problema no resuelto, y un problema desatendido es un problema en crecimiento. Si ustedes no hablan, ¿qué va a hacer con el problema? ¿Se va a solucionar? No, va a aumentar, va a crecer. Quiero contarles la historia de Oscar. Oscar tenía muchísimos problemas en la casa. Vivía con su suegra, esto es lo primero. Su suegra lo maltrataba y lo criticaba. Su esposa le daba órdenes constantemente. Sus hijos no le hacían caso ni los respetaban, y hasta su perro lo ignoraba. Así que un día Oscar dijo, bueno, voy a salir de la casa a ver si me olvido un poco de los problemas. Y se dirigió a una cantina. Cuando llegó a la cantina, Su amigo Pedro le pregunta, bueno, Óscar, ¿y qué tú haces aquí en la cantina? Dice, ay, vengo aquí a ahogar mis penas en el alcohol. Y así lo hizo, comenzó a beber todo lo que pudo hasta que se emborrachó, que casi no podía ni caminar. Cuando estaba saliendo de la cantina, su amigo le pregunta, bueno, Óscar, ¿qué? ¿Pudiste ahogar tus penas? Y entonces Óscar le responde, si tú supieras, Pedro, que las muy malvadas aprendieron a nadar. Así que quiso refugiarse detrás del alcohol, pero los problemas siguen ahí, porque un problema que no se atiende es un problema no resuelto y en crecimiento. No podemos resolver los problemas tratando de ignorarlos. Hay que enfrentarlos con mucha oración y con práctica, ¿verdad? Yo sé que muchas veces es difícil para los que tienen esta costumbre, pero un problema que no se atiende y no se resuelve, lo que va a hacer es crecer. Y vamos para la tercera manera de resolver de forma incorrecta los problemas, y es la del cónyuge pistolero. Este es muy distinto a los dos anteriores, que no hablaban. Este no, por lo contrario, habla de más. Miren, cada conversación o cada problema se convierte en una batalla campal y usa las palabras como proyectiles. Ahí va tirándola. Ahora, quiero decirles que las palabras tienen un poder asombroso para bien o para mal. Pueden hacer sentir a una persona en el cielo, pero también la pueden hacer sentir, ¿dónde? En el infierno. Ese cónyuge pistolero primero habla y después piensa lo que ha hablado. Sus frases usuales, me arrepiento de haberme casado contigo, maldigo el día en que te conocí. Fíjense todo lo que dice, usan las palabras para herir, para insultar, para hacer sentir mal a las personas. Recuerden lo que se dice en todos los seminarios de comunicación, Dios nos dio dos oídos y una boca, ¿verdad? Debemos hablar o debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y debemos usar sobre todo las palabras ¿para qué? Para construir, para animar, para elevar la autoestima de nuestra pareja. Yo ahora quisiera que una pareja valiente de las que están aquí se pararan y uno de los dos le dijera algo positivo a su pareja. Esta es una actividad que debemos hacerla a diario. A ver, ¿quién decide decirle algo positivo a su pareja? No tengan pena si ustedes se conocen aquí todos. Nadie se atreve. Miren, tengo un regalito para el que lo haga. Algo sencillo, miren, las palabras se usan para construir, para elevar la autoestima de tu pareja. A ver, Yuya, díselo mirándolo. Pero dilo alto porque no se escuchó.
Te necesito mucho, mi amorcito.
Sí, pero dile algo positivo, no, o sea, de sus cualidades.
Pero no es positivo. Sí, bueno, sí, para él, no para mí.
Bueno, las cualidades buenas. Bueno, hágale algo.
Me gusta cuando él me regaña. Sí. Sí, porque a veces uno no sabe algo y él me enseña. Me gusta también cuando él me dice en un momento, vamos a orar, algo así. A veces también va a la cocina y viene y me ayuda a fregar.
Ay, qué bien. Muy bien. Elian, cuántas cosas lindas, ¿verdad? Yuya, no sé cuál quiere, si receta sabrosa o del sexo, mitos y realidades. No sé si tengas alguna. Ya te ganaste una de esas. Miren, vamos ya para la cuarta manera de resolver los problemas de forma incorrecta. Y es la del cónyuge boxeador. ¿Qué hacen los boxeadores? Miren, este cónyuge recurre a la violencia física para resolver los problemas. Por lo general, los conflictos en una casa de un cónyuge así terminan ¿en qué? En puñetazos, en cachetadas, en arañazos, en empujones, etcétera, etcétera. Ahora, después que esa persona tiene violencia física contra su pareja, viene el arrepentimiento, la tristeza, la promesa de que no lo va a hacer más. Pero ¿qué sucede cuando vuelve a presentarse otro conflicto? Vuelve a recurrir a la violencia. Ese es el ciclo de violencia. Si hay alguna persona aquí en este momento, víctima de la violencia física en el hogar, le digo que no tenga miedo. Debe de salir de ese ciclo de violencia. Debe buscar ayuda, porque Dios desprecia y aborrece y condena la violencia. Así que si hay alguien sufriendo con un cónyuge boxeador, no tenga miedo. La ayuda está disponible. Y si hay un cónyuge, o si aquí está el cónyuge boxeador, ¿qué le digo? Salga de ese ciclo de violencia. No es fácil salir. Usted necesita buscar ayuda de Dios, pero también ayuda profesional. Recuerde que si sigue viviendo así, se va a quedar sin familia, o va a vivir al lado de alguien que le tiene miedo, o va a llegar el momento que se va a extralimitar y va a terminar en la cárcel. Así que el cónyuge boxeador no vaya. En la iglesia esperamos que no haya ninguno, ¿verdad? Pero sí los hay, porque las encuestas que se han hecho han arrojado de que sí hay en la iglesia cónyuges boxeadores. Así que no tengan miedo y salgan del ciclo de la violencia. Vamos al último, o la última manera incorrecta de resolver los problemas, y es el cónyuge arqueólogo. ¿Qué hacen los arqueólogos? ¿Excavar en qué? En el pasado, y se encarga de que no nos olvidemos del pasado. ¿Qué hace el cónyuge arqueólogo? ¿Cuál es su frase favorita? ¿Te acuerdas? Y vuelven a sacar todas las cosas que han sucedido en el pasado, a reabrir las heridas. ¿Y ustedes creen que esta es una manera correcta de resolver un problema? Claro que no, no se puede resolver de esa manera los problemas. Si queremos tener matrimonios saludables y felices, debemos de perdonar y olvidar. Ahora, quizás alguno pregunte, y bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Miren, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido que perdonar a mi pareja y olvidar todo lo que hizo anteriormente. Yo sé que es bien difícil, porque el que tiene la costumbre de sacar los trapitos, como a veces me dice la niña, mami, me está sacando los trapitos. Es bien difícil, pero necesitamos comenzar a practicarlo con la ayuda de Dios. Cada vez que usted se vea que está sacando un trapito de atrás, excavando como un arqueólogo, no, no puedo hacerlo. Debemos de perdonar y olvidar. Ahora yo quiero que alguien me diga las 5 maneras incorrectas que vimos en esta tarde de resolver los conflictos. Miren, tengo una revista. ¿Quién me quiere decir los 5? Los nombres, no me tiene que explicar nada. No quieren cocinar sabroso, ¿eh? A ver, dímelo, Elisa. El primero. Sí, lo puedes hacer con él. Esquimal. Avestruz. El pistolero. El último. Muy bien, para que cocinen los dos. Entonces, miren, espero que con estos términos nunca lo olviden. Los dos primeros, el esquimal y el avestruz, ¿qué hacían? Callarse, ignorar los problemas, pero así no podían resolverse. El pistolero, ¿qué hacía? Demasiadas palabras, ¿verdad? Era un proyectil hablando y hiriendo a la persona con las palabras. Y el boxeador, la violencia física, ¿verdad? No es forma de resolver los problemas. Y el último, ¿cuál era? El arqueólogo, sacando el pasado. Vamos rapidito a ver algunos consejos prácticos para tener una buena comunicación. El primer consejo, hablar con sabiduría. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se cuenta la historia que en una ocasión un rey tuvo un sueño, que se le habían caído todos los dientes. Imagínense, tremendo sueño. Y ahora si eso nos pasara a nosotros, qué difícil, ¿verdad? Y entonces llamó a uno de los sabios del reino para que el sabio le dijera la interpretación del sueño. El sabio escuchó el sueño, reflexionó un poco y le dijo, rey, este sueño lo que quiere decir es que todos sus familiares, todos sus parientes van a morir y usted se va a quedar solito. Al rey eso no le gustó mandó a sacar a aquel sabio del palacio y aún lo mandó a desterrar. Cuando pasaron los días y él se calmó, mandó a buscar a otro sabio. Le contó el sueño, el sabio reflexionó y le dijo, bueno, miren, majestad, alégrese mucho, porque usted va a vivir muchos años, más que sus parientes. Al rey le dio mucha alegría aquella interpretación y le dio tremendo regalo al sabio. Ahora yo les pregunto, ¿había alguna diferencia entre la primera interpretación y la segunda? ¿Qué hizo la diferencia? La forma de decirse el mensaje, ¿verdad? Entonces, miren, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la forma de decir las cosas. Siempre en los seminarios de comunicación se habla de usar el yo como sujeto. ¿Lo han escuchado ustedes? Si yo voy a decir alguna situación que tenemos, no voy a usar el tú, sino el yo. Mira, yo me siento así, me gustaría esto, lo otro. ¿Por qué? Porque las oraciones con el yo como sujeto son oraciones positivas que promueven la paz, porque no señalan a nadie. Pero cuando tú dices, porque tú eres esto, lo otro, siempre haces esto, lo otro, ¿qué estás haciendo? Estás señalando, estás acusando, son oraciones negativas que promueven la guerra. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Podemos dar el mismo mensaje, pero si lo decimos de la forma correcta, va a causar un efecto positivo. Así que velemos mucho por eso y nunca digamos tú siempre o tú nunca haces eso, porque eso es una exageración, ¿verdad? No debemos usar frases como esta. El segundo consejo, escuchar activamente. ¿Qué quiere decir esto? Santiago 1:19. Todos deben ser prontos para escuchar, tardos para hablar y muy lentos para enojarse. Escuchar parece sencillo, pero quiero decirles que para muchas personas es muy difícil escuchar. No pueden escuchar, lo que quieren es hablar y hablar. Ahora, cuando nosotros estamos escuchando, debemos de participar activamente de la conversación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo principal es tener un contacto, ¿qué? Visual, con la persona. Porque es muy triste hablarle a una persona de algo y que esa persona continúe con el teléfono o el televisor o la computadora, continúe fregando o haciendo cualquier otra actividad. Cuando nuestro cónyuge nos va a hablar, debemos dedicarle el tiempo, aunque no lo tengamos. ¿Para qué? Para tener un contacto visual con nuestra pareja. Debemos de usar también frases apropiadas que muestren interés, como estoy de acuerdo, tienes razón, o no creo, quizás pueda ser así. Frases que demuestren que usted está atendiendo al mensaje que él le está dando. Hacer preguntas sensatas, ¿qué tú quieres decir? ¿Estás queriendo decir esto, lo otro? Y algo muy importante, no interrumpir ni contradecir. Miren, la mayoría de las veces cuando una persona interrumpe mucho, esa persona no está atendiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque mientras la otra persona está hablando, él está elaborando lo que va a decirle y está buscando la oportunidad para interrumpir la conversación. Así que debemos esperar que nuestro cónyuge termine de hablar todo lo que él quiere para entonces nosotros hablar y dar nuestra opinión. El tercer consejo que quiero darles para tener una buena comunicación es reconocer las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. En cierta ocasión, una pareja viajaba en un auto y ya se estaba acercando a un lugar donde vendían jugos naturales muy sabrosos. Así que la esposa tenía deseo de tomarse un jugo y le dice al esposo, mi amor, ¿quisieras tomarte un jugo? Mira, ya viene cerca el lugar donde los hacen muy ricos. Y él le dijo, no tengo deseos de tomarme el jugo, y siguió su camino. Ella se puso brava y él se dio cuenta de que se había molestado y le pregunta por qué. Y él, porque yo me interesé si tú querías jugo, pero tú no te interesaste en lo que yo quería. Y entonces él le dijo, pero ¿cómo tú no me dijiste que tú querías tomar jugo? Entonces él fue el que se molestó en ese momento porque ella no le comunicó bien claro que ella deseaba tomarse un jugo. Ahora, ¿quién es el culpable en este conflicto? ¿Cuál de los dos es el culpable? Ninguno. El problema está en el estilo de conversación. Los hombres y las mujeres no tenemos el mismo estilo de conversación. Son muy marcadas las diferencias y esto puede traer malos entendidos. Porque miren, en las conversaciones el hombre separa los conceptos y las ideas. La mujer se conecta emocionalmente con el interlocutor. El hombre es directo, la mujer es indirecta. Él impone y ella sugiere. Ahora, ¿sirve para algo conocer estas diferencias de comunicación, del estilo de comunicación? Claro que sí, porque si estamos conscientes de las mismas, reconoceremos que muchos malos entendidos no son el resultado de qué, de que hay mala voluntad, sino del estilo de conversación entre el hombre y la mujer. Ahora, pero además de reconocer estas diferencias, es importante que nosotros hagamos algo para mejorar la comunicación a pesar de las diferencias. Por ejemplo, los hombres debemos de tratar de comprender cuál es el estilo de conversación de las mujeres. Ustedes han visto a las damas, cuando comienzan a hablar con una amiga, se pueden pasar horas hablando. ¿Cómo ellas se conectan, se ríen, disfrutan de la comunicación? Claro que sí. ¿Qué deben hacer los hombres? Tratar de comunicarse un poquito así como lo hacen las amigas. Quizás ustedes digan, bueno, ya yo me pasé todo el día hablando en mi trabajo, ya no tengo deseos de hablar. Pero debe, de, por amor a su pareja, para que ella se sienta bien, debe de dedicarle ese tiempo a comunicarse con ella. ¿Qué le va a decir? Cuéntele todo con detalle lo que le pasó en el día, eso le va a encantar. Cuéntele todos los detalles de lo que sucedió en el día. ¿Qué pueden hablar? De algún libro que estén leyendo, de, no sé, cualquier tema. A veces lo importante no es el mensaje que nosotros emitimos, sino que el momento que nos estamos comunicando, ese tiempo de comunicación. Ahora, ¿qué le puedo decir a las mujeres? Ay, recuerden, miren, cuando su esposa, los hombres, le diga que si usted quiere algo, aunque usted no quiera, pregúntale, mi amor, ¿y tú lo quieres? Porque como ustedes saben, las mujeres como son, indirectas, no somos directas, ¿verdad? Entonces, a las mujeres, ¿qué les puedo decir? Ayuden a sus esposos. No crean que él es un adivino. Él no puede adivinar lo que ustedes desean. Traten de ayudarlo diciéndole directamente lo que usted quiere y siente. Quiero que en este momento, a ver si lo grabaron, alguna persona me diga los tres consejos que di, sin explicar, simplemente los encabezamientos. ¿No lo grabaron? ¿Fueron tres? ¿Cuál es el primero? ¿No se quieren ganar la otra revista? ¿Cómo? No lo escucho. El primero, hablar cómo. Hablar con sabiduría, lo están diciendo allá atrás. El segundo, escuchar activamente. Y el tercero, las diferencias entre el hombre y la mujer, el estilo de conversación. Ahora, ya terminando, quiero decirles que cuando estaba preparando el seminario, leí un poco en el libro La pareja de Julián Melgoza, no sé si ustedes lo han leído alguna vez. Allí en el capítulo de la comunicación hubo algo que me llamó la atención, y es que un buen matrimonio constituye el marco ideal para tener salud mental. Todas las personas tenemos necesidad de aceptación, de amor, de comprensión, de respeto. Todos tenemos la necesidad de satisfacer, la necesidad de tener intimidad, de contar nuestras intimidades de lo que nos está sucediendo, de un consejo, de que nos acepten, que nos sigan amando. Y la persona ideal, ¿quién ustedes creen que sea? Nuestra pareja, la que tenemos al lado. Si nosotros no logramos satisfacer esas necesidades con nuestra pareja, se dice que sufrimos de carencia. Y vamos a tratar de satisfacer esas carencias con otra persona. ¿Con quién? Con un compañero o compañera del trabajo, con un amigo o amiga, con un hermano o hermana de la iglesia. Pero vamos a buscar a alguien que esté dispuesto a escucharnos y comprenderlos. ¿Ustedes están viendo cuán importante es esto? Debemos de ser la persona ideal para que nuestra pareja pueda contar su intimidad. Que eso se llama desvelar el yo. Debemos de ser esa persona ideal. Entonces, miren, resumiendo ya lo que hemos hablado, debemos de tratar de resolver los problemas de forma correcta. evitando las cinco formas incorrectas que vimos. La del avestruz, la del esquimal, la del pistolero, la del boxeador y la del arqueólogo. En segundo lugar, es que debemos aprovechar todo el tiempo que nosotros podamos para poder comunicarnos con nuestra pareja, ya sea por el día, ya sea a la hora de dormir, pero todo el momento que nosotros podamos debemos de comunicarnos con nuestra pareja. Debemos hablar con sabiduría, escuchar activamente y conocer las diferencias entre el hombre y la mujer. Y por último, debemos de ser esa persona ideal que nuestra pareja pueda satisfacer todas sus necesidades con nuestro tiempo, con nosotros, dedicándole tiempo, cariño y amor. Que Dios les bendiga.